Si eres uno de los muchos que esta Semana Santa te has echado a la carretera, o incluso puede que ahora mismo nos escuches en el coche, seguro que en algún momento te has fijado en los vehículos que circulan a tu alrededor. El 96% de ellos tienen motor de combustión, ya sea diésel o gasolina. El 4% restante son eléctricos, híbridos o funcionan a gas. ¿Y las cifras de nuestros vecinos europeos? Pues son iguales o parecidas. Este es el panorama hoy en día, pero según nos vayamos acercando a 2035, la fotografía que has visto estos días en la carretera va a cambiar. Ya sabes que en esa fecha es la que ha fijado la Unión Europea para despedirnos de los coches de combustión y así cumplir el pacto sobre emisiones de CO2. Si el anuncio de esta fecha ya dejó a muchos con la mosca detrás de la oreja, el veto de Alemania y la posterior excepción del motor de combustión, el cambio de postura para que funcione solo con combustible verde, el llamado e-fuel, pues ha acabado por confundir todavía más a los consumidores. ¿Qué coche me compro? Esta es la gran pregunta a la que se enfrenta todo aquel que tiene pensado cambiar de vehículo. Y aprovechando que estamos pues en plena operación retorno y vas a ver más coches que nunca, hemos llamado a Alfonso García, que es el experto en motor de COPE, para que nos aclare esta y otras tantas cuestiones. Alfonso, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Diego.
Bueno, Alfonso, como experto en motor, seguro que tanto familia como amigos te consultan muy a menudo a la hora de cambiar el vehículo. ¿Qué te preguntan ahora y qué te preguntaban antes?
A ver, ahora me preguntan qué coche me compro. Pero, ¿qué coche me compro?
De motor.
Hablando de tecnología.
Eso.
Antes era, bueno, oye, estoy pensando en comprarme este coche, ¿qué te parece? ¿Va bien, no va bien? Y bueno, no se planteaban ese futuro de duda que obviamente cierne sobre España y sobre Europa con esa normativa que tú antes mencionabas, que recordemos que en 2035 estará prohibido la venta de coches nuevos, insisto, nuevos,
y no la circulación,
de,
¿no?,
del horno, de matriculación, de combustible, ya sea diésel o gasolina. Lo que está claro es que no va a estar prohibido esos coches que seguirán existiendo a miles y millones por nuestras calles y carreteras de combustible diésel o gasolina, que serán de, bueno, pues con kilómetros, con años, pero que bueno, se van a poder seguir utilizando. En principio la normativa no dice nada en contrario. El único problema que se plantea son las limitaciones que poco a poco, las trabas que poco a poco, ya las estamos viendo, están colocando pues las ciudades con el tema de las zonas de bajas emisiones, no solamente en España, sino también en el resto de Europa. Pero en cualquier caso, esa duda, porque no nos engañemos, cuando alguien en España se plantea comprar un coche, lo normal, lo general, es que piense como mínimo que le dure como mínimo 10 años. Por tanto, estamos hablando a largo plazo. Es decir, nadie se compra un coche para de 4 o 3 o pensando en 4 o 5 años. Difícil.
Son los más afortunados, ¿eh? Porque el mío empiezo a contar y creo que tiene como 15 o 16. Y
por
tiene 100.000 kilómetros.
Por ejemplo. Y pretende seguir utilizándolo.
Por supuesto.
Porque además la economía está como está, la inflación está como está, los precios han subido mucho, el precio de los coches nuevos ha subido, el precio de los coches de segunda mano también ha subido por los problemas que ha habido en los últimos tiempos con las entregas, ¿eh? Porque para comprarte un coche nuevo te estaban dando, y todavía incluso sigue ocurriendo, hasta un año de espera para podértelo entregar. ¿Y qué ha ocurrido? Que el mercado de segunda mano ha subido, ha aumentado el número de ventas, y además se ha incrementado el precio de los coches de segunda mano en los últimos meses.
A lo que vamos, a esta fecha 2035, sí. El veto de Alemania, el resquicio que ha quedado para el motor de combustión con ese combustible llamado verde o e-fuel. Lo que ha conseguido, yo creo que con todo esto, es crear todavía más confusión al consumidor.
Sí, totalmente. Yo estoy absolutamente convencido. Mucha gente sigue dudando y mucha gente que tenía planteado comprarse un coche ha dicho, bueno, ante la duda, pues mira, continúo con lo que tengo y vamos a esperar. Y yo creo que esa incertidumbre, esa duda, está haciendo que las ventas, se está viendo, se retraigan y mucho. Y hay otro apartado, incluso con estudios recientes, la gente joven no piensa en comprar coche nuevo. Es decir, la gran parte de la
tienen
gente
otra
joven
mentalidad totalmente diferente.
Sí,
en lo que a movilidad se refiere, vamos.
Exactamente, tiene otra mentalidad. Se va mucho al coche compartido, el coche de alquiler, es decir, el coche que tú alquilas por tiempo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, un poco es esa vía de movilidad. También es verdad que parece que nuestro gobierno, nuestros políticos pretenden que vayamos todos en transporte público. Hombre, al final tenemos que tener una cierta libertad para poder elegir con qué o en qué medio nos podemos mover. Pero sí es verdad que todas las trabas que se nos están poniendo, vías económicas o legales, están haciendo que, bueno, que mucha gente no se plantee, sobre todo entre la gente joven, se plantee tener un coche. También no nos engañemos, podríamos hablar sobre todo de grandes ciudades. Esto no se generaliza en todo el país, es decir, hay muchísima gente que no se plantea comprarse un coche eléctrico ni otras cosas porque al final tiene que hacer muchos kilómetros y necesita un coche más económico.
Uh-huh. Te quería hablar, Alfonso,
sí,
sobre esta opción de combustible verde, el e-fuel, porque en un principio, sí, por los cálculos que se han hecho, va a ser bastante caro, en torno a los 2,80 euros por litro, he visto por ahí.
Sí, pero porque por el momento hay muy pocas plantas, poquísimas. Por no decir, yo creo que hay uno o dos en todo el mundo. Una de ellas recientemente puesta en marcha por parte de Porsche y de Audi en Chile. Pero claro, cuando esto se generalice, esto, el precio del e-fuel, del combustible sintético, que va a poder utilizar cualquier tipo de vehículo sin necesidad de modificaciones.
También los que tenemos ahora, por ejemplo.
Estará el precio más o menos del que podemos pagar ahora mismo por la gasolina, por el diésel. Por lo tanto, en principio, hombre, sí es verdad que no está generalizado, que es un combustible que en principio se está utilizando para competición, se está utilizando incluso para aviación, pero en un futuro ese e-fuel, no solamente en coches, sino también en transporte, en navegación y, por supuesto, en aviación. Hoy por hoy el precio es muy alto, porque crear combustible sintético es caro a día de hoy. Si es verdad, como mínimo el litro puede estar en 2,50, 2,80 euros el litro, pero cuando eso se generalice los precios bajarán y mucho.
Otra de las preguntas que se hacen los consumidores, ya no solo por el coche que se compran, sino ¿qué hago con el que tengo? ¿Qué hacemos con él? ¿Es momento de vender? ¿Aguantamos con él?
A ver, yo, va a depender mucho de las necesidades del uso que hagamos del vehículo, el uso que le vamos a dar. No es lo mismo el que viva en una ciudad como Madrid o Barcelona, que a lo mejor, bueno, pues está planteando, bueno, pues como ya hace tiempo, dejarlo parado en casa y utilizarlo en principio el fin de semana porque no puede entrar en la ciudad, porque a lo mejor no tiene etiqueta. Hoy por hoy, bueno, yo, depende de la economía de cada uno, pero sí es verdad que también hay una vertiente, no solamente la económica, la del consumo de combustible o la de emisiones, también pensemos en la seguridad. A mayor edad de ese vehículo, a mayor kilometraje, el riesgo, la seguridad vial baja, el riesgo de accidente puede aumentar, aparte que se incrementa mucho el coste de mantenimiento de un vehículo viejo que realmente dices, bueno, meter dinero en él, estar gastando dinero en él, ¿hasta qué punto es necesario? Yo creo que podría ser una opción, ¿por qué no buscar un, si ahora mismo tengo que comprar un coche, pues compensa un coche de segunda mano de 4 o 5 años, que hay muchísimas ofertas. E insisto, y aquel que piense en diésel, que siga pensando en diésel o que siga pensando en gasolina, ahora mismo las ofertas son realmente muy buenas. Lo que está más caro, por supuesto, si pensamos en híbridos enchufables y si pensamos, no digamos ya, en los eléctricos, que son normalmente entre un 30 y un 40% más caros que el resto.
Vamos con esto, Alfonso, con las alternativas al coche de combustión eléctrico, híbrido o incluso de gas. ¿Cuál?
A ver, si necesitas hacer muchos kilómetros, mínimo 20.000 kilómetros al año por cuestiones de trabajo, y no necesitas entrar en zonas de bajas emisiones, no necesitas entrar en ciudad, el más eficiente, el que menos consume, es el diésel. También existe otra solución para aquellos que tienen que hacer muchos kilómetros y kilómetros económicos, es el coche de GLP, el de autogás, el llamado bifuel, que utiliza gas y gasolina. Si te vas a mover solamente por ciudad, principalmente por ciudad, el 80% del año por ciudad, ir al trabajo, llevar a los niños al cole, ir de compras, alguna salida esporádica a carretera, por ejemplo en vacaciones, el híbrido que tiene etiqueta eco, que es motor eléctrico, motor de gasolina, permiten consumos bajos en ciudad, aunque sí es verdad que se elevan en carretera y tienen, insisto, etiqueta eco, el híbrido es una opción muy interesante. Yo me decantaría más por un híbrido turismo que no SUV. El SUV, el todocamino, consume más que un compacto, que un turismo compacto de 3 o 5 puertas. Si cuentas con más presupuesto, Diego, y necesitas, por ejemplo, etiqueta cero, porque tienes que moverte por necesidad, por ciudad, y además quieres aparcar gratis en esas zonas de bajas emisiones, el híbrido enchufable, si es verdad que es bastante más caro, del orden de 3.000, 4.000, hasta 5.000 euros más caro que un híbrido a secas, además necesitas enchufarlo para recargarlo, las autonomías no están mal hoy en día, de 60 a 100 kilómetros, para aquel que solamente tenga que hacer esos 60 a 100 kilómetros más o menos diarios. Y por último, el eléctrico, si necesitas, vas a necesitar lógicamente dónde enchufar, vas a necesitar tener otro coche, uso urbano e interurbano, repito, son más caros que un gasolina o un híbrido. Enchufar en casa, lógicamente, va a depender de la tarifa, es más barato, pero siempre habrá que tener muy en cuenta que dependeremos de recargas públicas de pago que, bueno, veremos cómo van a seguir subiendo los precios. Hoy por hoy tampoco es tan barato repostar en una estación de servicio electricidad, sobre todo si queremos hacerlo en el menor tiempo posible.
Alfonso,
recomendaría para ciudad hacer sí. posible un eléctrico pequeño o mediano.
Pero son caros, mediano, y a pesar de las subvenciones, que un ojo los he echado. Oye, te quería preguntar, Alfonso, ¿qué coche tienes?
Yo ahora mismo no tengo coche. No, porque yo normalmente me muevo con vehículos que estoy probando y a día de hoy no tengo coche.
¿Y tienes pensado comprar alguno? Aunque
pues
sea
si tuviera
futuro.
Que pensar que comprarme uno y viviendo en esta ciudad, yo optaría por un híbrido. Híbrido a secas.
Híbrido a secas, no enchufable.
Sí. No enchufable. Oye, incrementa el precio bastante, ¿eh? Y luego, insisto, necesitamos tener un sitio donde enchufar. Normalmente en nuestra casa, o bien en el chalet, o bien en garaje comunitario, pero necesitamos donde enchufar. Necesitamos ese tiempo de enchufe, que normalmente en carga lenta durante la noche, nadie nos quita las 7 u 8 horas como mínimo para poder cargar el coche en casa, ¿eh?
Alfonso, muchísimas gracias, el experto en motor de la cadena COPE, por estos consejos.
Un placer.
Un abrazo.
Otro para ti, tío. Saludo.
Bueno, hemos escuchado las recomendaciones del experto en motor. Vamos a ver ahora qué ocurre en los concesionarios. ¿Qué busca el usuario y por qué coches pregunta? Raúl Morales es el director de comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios. Raúl, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿habéis notado al consumidor con esa confusión o perdido cuando llega al concesionario?
Sí, en los últimos años, incluso antes de la pandemia, notábamos ese consumidor perplejo y confundido, pues bueno, por decisiones que toman y por declaraciones que se hacen respecto al vehículo. Y nosotros hemos puesto cifra a esa confusión con un estudio que hemos hecho con la Fundación Repsol, que nos indica que el 50% de los españoles está retrasando su decisión de compra debido a esa confusión respecto al desarrollo tecnológico de los vehículos y sobre todo también a los plazos que nos están poniendo las administraciones de lo que antes hablabais, ¿no?
No me extraña, Raúl, la verdad. ¿Qué os pregunta exactamente cuando aparece por la puerta?
Bueno, pues es lo que decía antes Alfonso, ¿no? ¿Qué coche me compro? Esa es la pregunta. Y nosotros siempre decimos lo mismo. Y es un poco lo que hablabas antes con Alfonso, ¿no? Depende mucho de para qué vaya a usar ese coche y depende muchísimo de la economía que tengo destinada a esa movilidad. Ahora mismo la clave alrededor de automoción es la economía, justamente. ¿Por qué? Porque los precios están aumentando de los coches en general, particularmente de esas nuevas tecnologías. Si me quiero comprar un coche, los tipos de interés están penalizando también a las economías familiares. El precio del combustible, que ahora, bueno, parece que está más bajo, pero también ha sido muy importante el año pasado a la hora de tomar esa decisión de compra. Es decir, la economía es la clave ahora mismo a la hora de adquirir ese vehículo, y eso, lógicamente, tiene mucho que ver con esa pregunta que nos hace el comprador cuando entra en el concesionario: ¿qué coche me compro?
Y cuando se interesa por un coche, ya sea híbrido, de combustión o eléctrico, ¿qué dudas tiene? ¿Qué os pregunta?
Bueno, hay dos tipos de preguntas. Por un lado, esos plazos de los que antes hablaba, es decir, ¿hasta cuándo voy a poder utilizar mi coche si me compro un coche de combustión? ¿Por dónde voy a poder circular si me compro un coche de combustión o si me compro cualquier otra tecnología? Uh-huh. Y luego, lógicamente, cuando te vas a comprar un coche de estas nuevas tecnologías, sobre todo un coche eléctrico, pues hay que explicar al comprador, pues bueno, cómo funciona, cómo se recarga, cuáles son sus funciones, etcétera, etcétera. Y en esto el concesionario, lógicamente, está haciendo una gran labor, pues de explicar esas nuevas tecnologías, para qué sirven y qué prestaciones va a dar a ese cliente final.
Coches nuevos, en lo que se refiere al motor, ¿cuáles se venden más ahora mismo?
Bueno, se sigue vendiendo más la gasolina, con más de un 25% de las matriculaciones. El diésel se ha quedado residualmente a un 13% y el resto del mercado se reparte en las hibridaciones, el híbrido convencional, digamos, es el que más se matricula, y el eléctrico está en un 4% de las matriculaciones ahora mismo en nuestro país. Estas son las tecnologías que más se están utilizando, y lógicamente el panorama en nuestro país ha cambiado radicalmente en los últimos años. España era un país de diésel, donde la mayor parte de los coches, el 70% de las matriculaciones eran diésel, y ahora mismo esa tecnología ha quedado totalmente relegada a favor de todas esas hibridaciones que cuentan con el favor del público, porque cuando un cliente prueba un híbrido o un eléctrico, realmente queda muy satisfecho. Otro tema es, lógicamente, lo que antes comentabais, el precio superior,
claro,
de esas nuevas tecnologías, que en realidad suponen que alejar al ciudadano medio de esas nuevas tecnologías que deberían estar accesibles.
Pues, porque los coches eléctricos, que realmente son la apuesta de futuro, si es un coche pequeñito para circular por la ciudad viene muy bien, porque tampoco hay mucha diferencia de precio con los de motor de combustión. Pero si nos vamos ya a una berlina, un coche familiar o como decía Alfonso, un SUV eléctrico, ahí ya el precio se dispara completamente y las ayudas, vamos, se quedan en casi nada.
Sí, es ese 30-40% que es una de las grandes barreras para que el coche eléctrico se democratice en nuestro país. El coche eléctrico está muy ligado a la renta per cápita. Las rentas per cápita altas en Europa, que son países nórdicos básicamente, ya tienen muy interiorizado el vehículo eléctrico, pero en las economías europeas del sur, sobre todo, en la que nosotros nos encontramos con una renta per cápita más baja, el coche eléctrico pues está tardando en despegar, y va a tardar en despegar, lógicamente, porque una base amplia de los ciudadanos pues no pueden acceder a ese coche que tiene un 30-40% más de coste que un coche de combustión.
Pues yo espero que baje de aquí a unos años, más que nada porque he visto que el motor de combustión tiene fecha de caducidad, ¿no? 2035 se va a prohibir su venta, en 2050 su circulación. Y ahora las marcas están apostando totalmente por los eléctricos, y en unos años he leído que 28 de ellas solo van a vender eléctricos.
Sí, esa es la gran apuesta del sector, el vehículo eléctrico, pero claro, nosotros siempre lo decimos, hay un gran recorrido todavía para que eso sea una realidad. Y el resumen de ese recorrido son dos puntos. Primero, esa renta per cápita, es decir, que los coches eléctricos sean más baratos, cosa que no está ocurriendo de momento, desgraciadamente, y por eso son tan importantes las ayudas del gobierno, esos planes MOVES, que por cierto tienen que mejorar bastante para que el ciudadano sienta que es una ayuda directa a la compra de ese vehículo. Y por otro lado, muy importante, esos puntos de recarga, que también nos cansamos de decirlo, España está muy rezagada en la implantación de puntos de recarga si queremos llegar a esos años, ¿no?, con garantías de que cualquier ciudadano pueda sentir tranquilidad a la hora de recargar su vehículo eléctrico. Hay mucho que hacer todavía a nivel de gobierno y a nivel de administración pública para que en España cojamos velocidad de crucero hacia el vehículo eléctrico, como está ocurriendo en otros grandes mercados de nuestro entorno.
Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios. Muchísimas gracias por atender la llamada de fin de semana.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo.